La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? 12:30 del mediodía, día de vuelta al cole para los más pequeños, día de caritas alegres por aquellos que estaban contentos de volver y también de alguna que otra carita triste, porque como es lógico y normal, a muchos no les hacía demasiada gracia aquello de madrugar y de tener que volver hoy a las clases. Enseguida te contamos cómo 2.600 alumnos de infantil y primaria volvían hoy en nuestra zona al colegio. Te hablaremos de eso y te contaremos otras cuestiones de actualidad con Paola Vandrés. Es miércoles, así que ya sabes que tenemos dos cosas fijas. Por un lado, nuestra tertulia agraria, enseguida en unos minutos para contarte también la actualidad del campo, y también, como cada miércoles, te vamos a hablar de literatura con Antonio Sarralde, aunque ya en la segunda parte de nuestro programa, segunda parte en la que, por cierto, también vamos a hablar con algunas de las responsables de la asociación Doña Sancha, que nos van a contar todas las actividades, y son un montón, que han preparado para este nuevo curso y para los próximos meses. Si te parece, comenzamos ya, porque tenemos un montón de cosas preparadas para ti en esta mañana. Y lo primero va a ser hablarte del tiempo, pues ha salido el sol, aunque también vemos algunas nubes, y eso sí, hace un poquito más de fresco que en jornadas anteriores. De hecho, a las 7 de la mañana teníamos 9 grados y medio frente a los casi 14 que hemos tenido algunos días de esta semana. Las máximas van a alcanzar los 22 grados en Jaca o en Sabiñánigo, 20, marca hasta ahora el termómetro en la calle Mayor. Una información que te traemos, como siempre, con el patrocinio de Feder Ópticos, ¿vale? En la calle Mayor 26.
Si no lo veo, no lo creo. Feder Ópticos garantiza los progresivos para siempre gracias a la nueva garantía progresiva. Y además, sus gafas progresivas con antirreflejante desde 195 euros. Les informó Juan Ramón Lucas desde Feder Ópticos.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Contando la actualidad, nos la trae Paola Vandrés y hoy pasa sin ninguna duda por hablar de la vuelta al cole. 2.600 alumnos de infantil y primaria han vuelto hoy al colegio, Paola.
Así es, la mayoría de ellos en Jaca, 1.281, y en Sabiñánigo, 781. Los restos se reparten entre los CRA y escuelas rurales, algo más de 500 entre los dos. El número de alumnos es prácticamente igual que el del año pasado. Todos los colegios siguen apostando este curso por los programas bilingües. La crisis no ha permitido hacer grandes obras en los centros. Los trabajos se han centrado en labores de mantenimiento. Por cierto, que los cientos de niños que habían retomado sus clases en Jaca han podido estrenar los caminos escolares seguros, impulsados por el consistorio junto con los centros escolares. Tanto técnicos del ayuntamiento como la policía local, los centros y las asociaciones de padres han contribuido a la elaboración de estos caminos, señalizados con una hoja azul. Además de las indicaciones en el suelo, se repartirán paneles por los centros educativos para que padres y alumnos puedan consultarlos. La concejal de Educación del ayuntamiento, Cristina Muñoz, explica que el objetivo es el de contribuir a dejar el coche en casa y hacer el máximo de recorridos posibles andando.
Concienciar a los ciudadanos que todos estos desplazamientos, si consideran que con todas estas actuaciones se realizan de manera muchísimo más segura y con menos tráfico rodado por las calles, pues pueden variar entre 10, 15, 20 minutos y en los casos más de mayor duración a la hora de desplazarse a pie son hacia el cementerio o hacia el hospital, que están calculados sobre entre 30, 33 minutos según a un paso normal.
Además de los paneles, se repartirán 1.225 folletos en los centros para informar de los recorridos, pero también para sensibilizar sobre el valor social y medioambiental de la iniciativa.
Más cosas. Del Comité Comarcal de la Jacetania del Partido Aragonés se ha alegrado de la reanudación de los trabajos para la construcción del tramo Jaca-Santa Cilia en la autovía A21 de Jaca-Pamplona. Además, reiteran su exigencia al Ministerio de Fomento para que agilice los proyectos y obras pendientes de esta infraestructura.
Desde el Partido Aragonés señalan que es una noticia esperada y positiva, y según dicen, es posible porque en los presupuestos generales del Estado se incluyó una partida gracias a los acuerdos de la Comisión Bilateral Aragón-Estado. El Partido Aragonés recuerda que la A21 es imprescindible para el territorio. José María Barca, presidente de la comarca de la Jacetania.
Para la Jacetania en particular es una reivindicación a la que no podemos renunciar de ninguna de las maneras, y tenemos que conseguir pues ese empeño que por una parte tenemos todos los aragoneses, pero que por otra parte los jacetanos necesitamos seguir insistiendo, porque es una cuestión realmente importante para el país.
AP21 pesar de la satisfacción, desde esta formación política también esperan que no haya nuevas suspensiones ni en los presupuestos ni en los trabajos.
También te contamos que durante la jornada de hoy miércoles y la de mañana jueves, el IPE, el Instituto Pirenaico de Ecología de Jaca, celebra una reunión de la acción Cost Senfor.
La reunión trata sobre las necesidades de los usuarios de los ecosistemas del límite del bosque. Senfor tiene por objetivo aumentar la gestión sostenible de los ecosistemas del límite del bosque y sus servicios ecosistémicos y proporcionar a los actores locales y regionales la capacidad de enfrentarse a los retos que supone el cambio de uso climático. En la reunión se dan cita agricultores y ganaderos de la zona. Además, se van a hacer visitas a lugares emblemáticos como el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Y también os contamos que el Ayuntamiento de Jaca presenta a esta hora un equipo de servicio integral de detección de drogas mediante saliva. Está prevista también la realización de una demostración de este nuevo servicio. A la presentación asiste el alcalde de Jaca, Víctor Barrio, José Miguel Larraz, jefe de la Policía Local de Jaca, y un responsable de la empresa Alfasip.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
El centro de piscinas Spa y Fitness de Jaca ha abierto los vasos de la piscina para nado. Desde ayer se ha reanudado el servicio de socorrismo del centro, por lo que la zona de agua está operativa al 100%. Los horarios de uso del centro son lunes y miércoles de 8 de la mañana a 10 de la noche, martes, jueves y viernes de 8 a 1 y de 3 y media a 10, sábados de 10 a 2 y de 5 a 8 y domingos de 10 a 2. El centro está abierto para los usuarios de la sala de fitness. El resto de actividades se pondrán en funcionamiento en próximas fechas. Cambiamos de asunto. Hoy continúa la liga para la agrupación deportiva Sabiñánigo. Esta tarde jugará en el campo del Borja a las 7. Y el alpinista jaquez Carlos Pauner se encuentra estable en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza tras la caída que sufrió este pasado lunes en el rocódromo de Puerto Venecia. Pauner se fracturó la pelvis y está ingresado en la unidad de cuidados intensivos del centro hospitalario.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
Abrimos también página cultural y de ocio.
Y os contamos que hoy finaliza el plazo para apuntarse a la comida popular que se celebrará este sábado en Bailo con motivo de las jornadas culturales de recreación histórica del Santo Grial en esta localidad. Podréis apuntaros en el supermercado Casa Tolosano o en el bar Santa Bárbara, ambos en Bailo. También a través del blog de Acurva, acurva.wordpress.com. Y más citas para próximas fechas. El día 20 de este mes comenzará la quinta edición del ciclo cultural Jaca Jacobea. Arrancará con la visita de Marcelino Oreja Aguirre, exministro de Asuntos Exteriores, que impartirá una conferencia titulada El Camino de Santiago, primer itinerario cultural europeo. La cita será a las 8 de la tarde en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca.
Bueno, pues te lo iremos contando cuando vaya a llegar la fecha, Paola. Gracias, y a la 1:05 te esperamos.
Hasta luego.
Y nosotros vamos a seguir en esta mañana enseguida con nuestra tertulia, pero antes vamos a hacer una pausa para la publicidad.
Del 27 al 29 de septiembre vive en directo el Gran Premio Iveco de Aragón de MotoGP. Márquez, Lorenzo, Pedrosa, Rossi, Motorland Aragón, en la élite mundial. Gobierno de Aragón.
Si no lo veo, no lo creo. Federópticos garantiza los progresivos para siempre gracias a la nueva garantía progresiva. Y además, sus gafas progresivas con antirreflejante desde 195 euros. Les informó Juan Ramón Lucas desde Federópticos.
Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Hasta el 15 de septiembre, comprar en los comercios y servicios de Acomseja tendrá premio. Con todas tus compras entrarás en el sorteo de 3 premios de 500 euros en un sorteo que tendrá lugar el 16 de septiembre a las 12:30 en el hall del ayuntamiento. Y además tus compras son solidarias porque Acomseja entregará otros 1.500 euros al centro de distribución de alimentos de Jaca y Comarca. Ven a los establecimientos asociados a Acomseja. Con un pequeño gesto construimos felicidad.
Recuerde la oferta gastronómica del restaurante Oroel, los arroces, 20 formas diferentes de preparar el arroz. Además de recetas tradicionales levantinas, encontrará opciones como los risotos, así como incorporaciones de productos de nuestra tierra. Y ahora también puede disfrutarlos en su casa, la Arrocería de Jaca, en la Avenida de Francia número 37. Para reservar mesa o encargar su paella para llevar, llame al teléfono 974-36-2411.
experiencia única en el Camino de Santiago de la mano de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca. Conoce sus gentes, aprende su cultura, disfruta de la gastronomía. Enriquece tu vista con sus rutas, deja tus huellas en sus senderos, elige tu camino, elige Camino de Santiago. Más información en www.jacajacobea.com.
La mañana.
Cope Jaca.
Estar informado.
Agricultor, ganadero, no te pierdas tu espacio de referencia en Cope Jaca.
Los miércoles de 12:30 del mediodía a 1 de la tarde, en La Mañana en Jaca, en el 106.6 de la FM y también en internet a través de nuestra página web cope.es.
Y en eso es precisamente en lo que estamos. 41 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a comenzar nuestra tertulia. Lo primero va a ser saludar a nuestros compañeros de esta semana y de todas, que son los habituales. Joaquín Salvo, buenos días.
Buenos días.
Bueno, también tenemos a Antonio Betrán, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y a Alfredo Beltrán, muy buenos días también.
Hola, buenos días.
Bueno, pues la semana pasada hablábamos de la PAC. Decíamos que iba a marcar, sin duda, el inicio del curso, el curso y lo que nos viene por delante, ¿no, chicos? No sé si ha habido algún avance de entonces a hoy.
No, prácticamente ninguno. Se están reuniendo las distintas comisiones para pactar la aplicación de la PAC en España. Poco o nada se puede decir de lo que ha sucedido hasta el momento. Lo más significativo es que las comunidades autónomas no tienen una opinión clara sobre la figura del agricultor activo. Eso es lo que podríamos destacar de esta semana con respecto a la pasada. Se han empezado ya las reuniones, pero todavía no trasciende nada de los acuerdos que se están llevando a cabo.
Alfredo, no sé si tú tienes alguna idea del agricultor activo.
Como no estaba la semana pasada, digo, ¿qué hablaste la semana pasada para comenzar el nuevo curso agrario? Y claro, de lo que es la actualidad, pues es la nueva PAC, que había cuando dejamos las tertulias en el mes de mayo, junio, pues parecía que ya estaba, y está realmente, la PAC ya en un 90% decidida, pero faltan, pues eso, algunas cosas que son, yo creo que muy importantes, como es lo que acaba de decir este Joaquín, el tema de los agricultores a título principal, que es un poco legitimar los pagos de las ayudas que corresponden pues a la gente que realmente están y se quieren incorporar al sector del campo pues para producir, para trabajar y para legitimar un poco esta profesión, que es una profesión esforzada, que es una profesión digna, como decíamos, que es una profesión de trabajar a lo mejor todos los días del año, pero que lo que no puede ser es que se estén llevando las subvenciones pues gente que no tiene nada que ver con el sector, que no tiene nada que ver con la producción de materias primas, y yo creo que eso es una batalla importante que tiene que poner de acuerdo pues a todos los sectores afectados, fuerzas políticas y demás, pues para esto que decimos de legitimar los pagos a los que realmente están trabajando.
Sí, yo digo que esta es la negociación más difícil, porque es la negociación hispano-española, ¿no? Que es la que nos vamos a tirar todos los tratos, bueno, dicho de manera coloquial, pero como es natural, cada uno arrimará el ascua a su sardina, nunca mejor dicho, ¿no? En este periodo de tiempo hasta diciembre, pues hay como 8 puntos o 8 discusiones en septiembre ya habrá varias discusiones, análisis del modelo de regionalización del régimen de pago básico que está propuesto por el Ministerio, ahora habrá que debatirlo, análisis de la delimitación de las zonas con limitaciones naturales, análisis del mecanismo más adecuado para la limitación de superficie a las que se asignarán derechos de pago básico en 2015, análisis de los requisitos ligados a la figura de agricultura activo y la actividad agraria, este es el punto principal y candente, establecimiento de los sectores prioritarios en la concesión de pagos acoplados, estudios de las medidas que se incorporarán al Programa Nacional de Desarrollo Rural y su compatibilidad con los programas autonómicos, definición del contenido del Marco Nacional de Desarrollo Rural y en octavo lugar, análisis de los criterios de reparto utilizados por la Comisión para distribuir los fondos de desarrollo rural. Esto es un poco el calendario del mes de septiembre. Sucederá lo mismo en el mes de octubre y sucederá lo mismo en el mes de diciembre. Todo esto, si se acaban las cosas, o sea, si se acaban estas discusiones, si se llega a acuerdos, pues podríamos dar por bien empleado todas estas discusiones para llegar en tiempo y forma para que en el mes de enero haya ya una especie de blanco sobre negro para aplicar la nueva PAC, que va a ser, ya lo adelanto, un poquito complicada.
Hombre, a mí lo preocupante es, después de todo lo que ha dicho Joaquín, que la distribución de los recursos de la PAC en España pues de alguna forma se regionalice en las cuantías, que no sé si esto se contempla, y algunas regiones salgan más favorecidas que otras. Y porque me temo que en ese caso las presiones de algunas comunidades autónomas para beneficiarse ellas mismas pues sería superior y en contra y en detrimento de las demás. Por tanto, yo no sé si esto se va a contemplar en la negociación hispano-española que bien dice Joaquín y qué consecuencias puede tener, porque evidentemente si hay alguna comunidad autónoma que todos estamos pensando que quiere arrastrar más dinero para su zona en contra de las demás, pues creo que sería absolutamente injusto y por tanto no sería ni solidario ni, como he dicho, ni justo.
Bien, eso es como el modelo de regionalización del régimen de pago básico, del que dependerá el importe de las ayudas por hectárea para los distintos cultivos, y ese es un punto clave. El otro es el de agricultor activo, de que se entiende por actividad agraria o los sectores que recibirán las ayudas acopladas. Y en el materia de desarrollo rural deben de determinarse los criterios de reparto de los fondos disponibles entre las comunidades autónomas. Estos tres puntos son los puntos candentes, calientes, que se van a debatir entre las 17 comunidades autónomas. Y esto es lo que dará al final una idea de cómo va a quedar. Ya digo, son tres puntos calientes y me da igual el primero que el segundo que el tercero, son importantes para ver cómo queda de alguna manera la nueva PAC.
Sí, es lo que hablamos del cheque, que sí. Cada uno tiene su cheque, pues a ver si no lo pierde, si lo puede aumentar, que es lo que estábamos hablando pues que en zonas que también hay un apartado muy importante para todo lo que es el sector de agricultura y ganadería de montaña, que es las zonas con limitaciones, pues las limitaciones que tiene una zona de montaña, pues es de todo sabido, no hay que decirlo, pues que tanto en temperaturas como en pluviometría, pues o por lo que es la orografía del terreno, pues no permite los rendimientos que se sacan en otras zonas.
Pues esa es la madre del cordero de la discusión, porque claro, en definitiva vendrá a decir la cantidad de dinero que vamos a perder.
Porque no se produce lo mismo, para que todo el mundo lo entienda, no se produce lo mismo en la Jacetania o en Jaca que en un regadío de Bardenas o de los Monegros, o en un secano del Alto Teruel, pues ahí las limitaciones son también pues muy claras de que no se puede sacar grandes producciones pues debido a las limitaciones climatológicas. Y esos agricultores y ganaderos, pues de alguna manera, pues si queremos que sigan ahí, que sigan activos, pues lo que hablábamos del tema de la ganadería de montaña, si no hay un buen sustento de una equiparación un poco superior a la que estamos recibiendo actualmente, que actualmente pues no es lo más ajustado para lo que estamos hablando.
Así es.
Bueno, hablamos también, si os parece, de cómo ha sido la campaña, que creo que la semana pasada al final no nos dio tiempo de poder hablar. No sé si Antonio quería...
Bueno, pues respecto a la campaña, la cosecha respecto al año 2012, se han aumentado el de 2012...
A nivel de España.
Estamos hablando a nivel de España y de cosecha uh-huh. íntegra, tanto de trigo duro, trigo blando, maíz y cebada, fundamentalmente. Se ha pasado de 15.448.000 toneladas a casi 24 millones de toneladas. O sea, que ha habido un incremento de la cosecha en España de forma muy importante. La media en 10 años en España, aproximadamente en 13 años, porque es de 2000 a 2013, está en 19 millones de toneladas. Por tanto, ha habido un aumento importante por la gran cosecha que ha habido fundamentalmente en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, que tenemos que decir que así es la tercera productora en cereal de España, que yo estaba absolutamente confundido, que creía que era Andalucía, y Andalucía desde luego se aleja de Aragón. Y los rendimientos en Aragón, se está hablando de unos términos medios entre 4 y 5 mil kilogramos de rendimiento. En la cebada...
No en esta zona en concreto.
En esta zona en concreto el trigo estaba en 4 mil kilos aproximadamente.
Escasos.
Y la cebada ha bajado pues por las incidencias climatológicas.
A 3.000 kilos es lo que se está hablando de media.
De 3.000 kilos de media. Bueno, 3.000 kilos ya es justamente prácticamente
la mitad cuesta, del año pasado.
Pero es prácticamente lo que cuesta sembrar una hectárea, sí. 3.000 kilos se van, pero ya lo debemos atribuir pues evidentemente a la climatología de mayo, fundamentalmente, que hubo unas heladas y le perjudicó seriamente porque ya estaba muy madura esa cebada. Y la perjudicó notablemente. Y digo que algunos agricultores me han dicho que incluso no les llegó ni a 2.000 kilos por hectárea. Sí,
hubo muchísimos fallos en muchos terrenos. Pero a nivel general, pues la cosecha ha sido casi una cosecha récord.
Sí, sí. Desde el año. No había una cosecha tan elevada desde el año 2000 hasta 2013 como la de este año.
¿Y qué podemos esperar de lo que nos viene ahora? El verano ha sido cortísimo, ¿no? No sé si va a cambiar o no, pero desde luego ya nos hemos despedido casi casi del calor.
Pues ahora que esperamos, ya está todo el mundo puesto en la nueva siembra, en preparando el terreno, que eso sí que está en excelentes condiciones para poder trabajar. Y mirando un poco pues lo siguiente que vamos a hablar, que va a ser la lonja del Ebro, pues que la campaña ha sido un desastre a nivel de precios. El año pasado toda la semana subía 10 euros la tonelada y hasta este año ha estado bajando casi casi 10 euros cada semana durante la época de la campaña. Y claro, ahora la gente aquí, por lo menos, tenemos la suerte de que entre cooperativas y almacenes particulares, pues la gente ha guardado la cosecha y a ver cómo viene el año.
Los precios de los cereales están subiendo, esta semana suben y además la tendencia parece ser que es al alza. No obstante, respecto a lo que estábamos hablando de preparación para la siembra, está en condiciones óptimas porque ha llovido. Fíjate, solamente las precipitaciones del mes de agosto en Jaca han sido que no lo veo aquí, 131 litros por metro cuadrado, cuando la media mensual estaba en 21,5 litros por metro cuadrado. O sea, que es que ha llovido muchísimo, pero ha sido una lluvia que ha respetado, ha hecho alguna pifia, pero bueno, ha respetado bien los tiempos de para cosechar y demás, y ahora para labrar, pues desde luego la tierra está en unas condiciones, ya digo, óptimas, y es muy importante porque el gasto de gasoil, por ejemplo, va a ser a lo mejor de un 10 o un 20%, que eso sí que tiene una repercusión económica muy importante al final de la rentabilidad final, porque el gasoil es un producto carísimo, está muy caro, no sé exactamente ahora cuánto, pero muy caro, lo puede decir.
Casi un euro,
y por tanto un 20% menor de gasto que a lo mejor se puede originar con la represión de la tierra, pues es muy importante porque puede ir a beneficios inmediatamente si así se hace, ¿no?
Bueno, pues Joaquín, cuéntanos cómo están los precios.
Los cereales están subiendo. Llevamos dos semanas que el mensaje es de momento, de parar las bajadas. Y a eso hay que añadirle que está subiendo poquito a poco. ¿Qué pasa? Es normal. Cuando viene la cosecha, todo aquel que no tiene capacidad para poder recogerla, la vende como puede. Entonces no podemos decir que está caro o barato con respecto, porque si yo no he vendido, pues de momento estará igual, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que el mercado mundial está marcando precios altos para la soja, y eso inmediatamente se traduce en que la proteína vegetal que los animales necesitan, pues no bajará, sino se mantendrá. Se mantendrá a los precios actuales y yo creo que un poquito más. Claro, estamos hablando de que la cebada esta semana ha vuelto a subir 3 euros, se coloca a 170 euros la tonelada, o lo que es lo mismo que nos gusta a los agricultores hablar en pesetas, 28,29 pesetas el kilo. Hombre, efectivamente está mucho más barato que el año pasado, pero también es verdad que que 28-29, si nos hubieran preguntado hace 3 años, diríamos que qué maravilla de precio. Por lo tanto, lancemos el mensaje que es, el precio está se ha parado de bajar, y tanto el trigo como la cebada están subiendo, y quien está bajando es un poquito el maíz. Y también habrá que ponerlo eso con matices, porque de alguna manera habrá que esperar las primeras cosechas de primeros kilos recogida de Francia, y que marca un poco la pauta aquí en el sur de Europa, y sobre todo la cosecha de los Estados Unidos, que no parece tan buena como se prometía. Bueno, recortando, los maíces, los cereales están van hacia arriba, la alfalfa está de alguna manera equilibrada y repetición, el girasol todavía no hay existencias, y el centeno pues lleva el mismo incremento que la cebada. Después, en las ganaderías está el pollo, que lleva 2 semanas bajando, el precio del pollo blanco. El conejo, sin embargo, sube, tiene un repunte de 13 céntimos, y los huevos también suben 0,05. Después, el porcino, repetición, está equilibrada la situación. El ovino, repetición. Y para no ser menos en las repeticiones, el sector vacuno también está equilibrado. Eso es un poco el resumen de los productos ganaderos en la lonja agropecuaria de Ebro.
No sé si queréis añadir algo más, chicos.
Bueno, yo añadiría una cosa que llevo 2 semanas sin decirlas, que son el precio de las almendras. A nuestro seguidor y amigo que nos escucha, pues están no han variado. O sea, acaso la almendra en grano, la común ha bajado 0,35 céntimos, la largueta 0,20 y en la marcona 0,20. Esto es un poco la situación de los frutos secos en la lonja de Reus.
Bueno, pues ahí quedan esos precios, y yo os espero la semana que viene. Seguro que la PAC vuelve a estar sobre la mesa.
Seguro, seguro. Vamos a tener PAC hasta Navidad. Bueno. La cesta de Navidad la comprometemos con PAC.
Pues a ver si el regalo que nos traigan los Reyes es bueno.
A ver si el próximo año ya se puede aplicar la nueva PAC.
No, que, eso seguro que
sí. Que decíamos, ¿seguro que ya se puede? Pues no, no. Que ya sepa todo el mundo que no sé, que se va a seguir un año más igual.
Se podrá aplicar, pero para el 15. En el 2015 sí que se aplicará, casi con toda la seguridad que sí. Mientras tanto, habrá una prórroga con alguna modificación del 2013 para el 2014.
Bueno, pues lo iremos contando, lo iremos hablando. Chicos, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias
a vosotros. Y por cierto, que no lo he dicho, pero que vamos a disculpar a Fran, que está participando en unas jornadas organizadas por el Instituto Pirenaico de Ecología aquí en Jaca, que se celebran hoy y mañana. Así que lo disculpamos, que está allí. La semana que viene lo tendremos con nosotros. Gracias y hasta la semana que viene también a vosotros.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Y nosotros vamos a seguir con más cosas.
E-Computer Jaca, informática profesional a tu alcance. Ofrecemos servicios a la hostelería, terminal punto venta, aplicaciones informáticas, creación de páginas web, software a medida y todo tipo de productos informáticos. Además, no olvides que disponemos de servicio técnico. E-Computer, calle Domingo Miral 21, teléfono 974-35-67-31. Jaca.
Recorriendo el casco histórico de Jaca, llegamos a la Plaza del Marqués de la Cadena, en donde encontramos el restaurante Cobarcho. Para comer o cenar, podemos disfrutar de 2 menús, del día y el especial. En nuestra carta presentamos los asados al horno, la paletilla de ternasco, el cordero lechal, chuletón a la brasa y solomillo. Sin olvidarnos de la caza y los ricos pescados. Hay los postres deliciosos, cada día uno diferente. No nos olvidamos de nuestros principios. Siempre hay tostadas, choricito, champiñones rellenos y unas excelentes croquetas. No dejes de pasar por el restaurante Cobarcho y degustar sus sugerencias. Restaurante Cobarcho, calle Ramiro I, número 2, teléfono 974-3636-43, Jaca.
La voz de la calle. La voz de la calle es servicio público. Actualidad, noticias, entretenimiento. Manda tus preguntas a jaca@cadenacope.net o llama a nuestro contestador 902-88-4400, extensión 392. De lunes a jueves, en la mañana en Aragón, COPE te da respuestas en La Voz de la Calle.
Mediodía COPE en Jaca. Toda la actualidad de la jornada en el 106.6 de la FM o en cope.es. De lunes a viernes desde las 2:20 de la tarde, conoce la información del día con Paola Vandrés. COPE, estar informado.
La 1, nos vamos a las noticias y volvemos enseguida con más protagonistas para esta mañana. Te esperamos, no te vayas.